Que veía en el departamento un personaje más en la película. No sé si lo
Sí,
diseñaron
sí, sí,
así.
sí, sí. No, sí, era importantísimo el tema del departamento. Es un personaje más de la película. Le dimos muchísima bola y muchísimo esfuerzo. Es un departamento de verdad que queda en el corazón de Recoleta. Que bueno, te cuento que estaba completamente vacío, pelado para su venta. Y lo decoramos completo, pero completo, completo. Un trabajo de arte comandado por Daniel Himmelberg, el director de arte, con quien ya trabajé en El Hijo. Espectacular, verdaderamente espectacular. Y hubo que adaptarlo a las necesidades del guión y de la película. Ese living, esa cocina, el dormitorio. Y todo el esfuerzo también de construir el área de servicio, que no, el departamento no tenía área de servicio, y hubo casi que dentro del mismo departamento construimos un área de servicio, casi como si fuera un set, y construir el pasillo. El guión pedía un pasillo muy particular, que yo lo tenía muy claro en mi mente cómo tenía que ser, y fue un esfuerzo enorme construir todo eso. Y bueno, la verdad que te agradezco el comentario de ver qué se siente, ¿no?
Me pareció muy, muy, muy contundente. Digo, la clase media argentina conoce de esos departamentos que van dejando de lado y conoce de esas tensiones que están inmanentes, que quizás vos las traes mucho más a la vista por los tiempos que vivimos, que no sé si esta historia hubiese pegado de la misma manera 20 años atrás.
No, hubiera sido otra historia. Muchos periodistas comparan la película con la historia oficial, ¿no? Y comparan el viaje de Cecilia Roth con el viaje emocional, el viaje interno de Cecilia Roth con el viaje emocional y el viaje interno que tiene que hacer el personaje de Norma Lear. Y bueno, por ahí, yo jamás, esa relación no la había visto hasta que no me la señalaron, pero ahora veo que muchas personas que no tienen contacto entre sí me la están señalando. Hasta el otro día se lo comenté al propio Luis Puenzo, y bueno, que no sé si ya pudo ver o no Crímenes de Familia, y bueno, cada momento histórico nos plantea otros conflictos, otras realidades, ¿no? En función de qué lugar estamos como sociedad, como país, ¿no? Y bueno, a mí me preocupaba mucho invitar a reflexionar sobre la multiplicidad de temáticas que aborda Crímenes de Familia.
En Crímenes de Familia es, si bien es una cuestión familiar, filial, algo que te atraviesa, ya a esta altura tenemos que decir que te atraviesa como realizador, el acento está sobre las mujeres. Hay un triángulo ahí entre el personaje de Sofía, en el de Cecilia y en el de la otra chica. ¿Vos tenías claro eso desde el principio? ¿Es a partir del material base que vos decidís, plantear ese triángulo?
No lo tenía tan claro, se fue armando. Es parte del proceso, ¿no? Esto es como, no sé si era Coppola quien decía que era como revolver un estofado, ¿no? Que se va cocinando muchas horas de a poco, ¿no? Esas salsas espesas, bien italianas, ¿no? Y bueno, uno le va agregando elementos y elementos y lo va cocinando a fuego lento y va surgiendo. Sí sabía que iba a ser una película de mujeres. Sí sabía que iba a ser una película sobre la maternidad, por sobre otras cosas, porque no solo la historia de tres mujeres, es la historia de tres madres, y es la historia de tres madres y qué están dispuestas a hacer por sus hijos, del amor de tres madres. Y eso sí lo tenía muy claro desde el inicio, pero bueno, después se fue armando, ¿no? Es como que de a poco, hacer una película lleva muchos, muchos años. Si bien el rodaje lleva unas cuantas semanas y se hace todo muy rápido y apurado, concebir una película es algo que lleva su tiempo de maduración, ¿no? Como un buen vino, hay que dejarlo decantar, que se estacione, algo así.
Cuando vas avanzando en Crímenes de Familia, esa sensación ominosa que se plantea en los primeros 15 minutos empieza a encauzar en unos relatos, ¿no? Y me imagino que en la cuestión de thriller judicial, si querés ponerle, apostabas mucho a los discursos de los personajes y también en eso ahí debes haber estado muy arriba en la dirección.
Sí, fue una decisión muy arriesgada, quiero creer que quedó bien. Vamos a ver ahora qué dice el gran público, pero ahora los periodistas y la crítica me lo festejan. Vamos a ver ahora qué dice el espectador neófito. Pero era una decisión muy arriesgada de los formatos, porque el cine, una de las tantas definiciones que hay es que el cine es acción. Y en esta película hay poca acción y las cosas más fuertes y más potentes dramáticamente no suceden, sino que se cuentan, que no es lo mismo, alguien las cuenta. Y se cuentan siempre en la forma de testimonios judiciales ante distintos estamentos de la justicia, ¿no? Y esto era una decisión muy arriesgada, incluso cuando los productores leían el guión se escribe, tiene los diálogos, los guiones cinematográficos o de televisión, generalmente tienen el diálogo en el centro, es un chorizo central, ¿no? Entonces veían un diálogo, que no era un diálogo, un monólogo de 6 páginas, entonces era un chorizo central en el medio de la hoja que daban vuelta a la página, 6 páginas de monólogo, y me dice, esto es un podrio, yo creo que va a funcionar muy bien. Y había una apuesta a eso, al testimonio, a la potencia del testimonio. Y ahí digo, a la potencia del primer plano en el cine. Creo que no hay paisaje más rico, no hay imagen más estimulante que un poderoso primer plano en cine. Obviamente de un personaje que le están cruzando 1000 emociones por adentro y que le están pasando 1000 cosas por afuera. Y de eso se trata un poco la apuesta de uno de los aspectos de esta película, jugar a los testimonios. Tengo muchas anécdotas sobre eso. Bueno, es espolear un poquitito, pero María Laura Bertz, la directora de casting, leyó el guión y la primera reunión que tuvimos de trabajo me dice, qué fuerte la escena de la muerte, no quiero contar de qué se trata, ¿no? Qué fuerte esta escena de la muerte, qué fuerte. Estaba impactadísima, me dejó esa escena, yo le digo, María Laura, esa escena no existe. Esa escena no está en el guión. Lo único que hay es un personaje, ni secundario, terciario, que no tiene ningún peso dramático en la película, que es un médico del SAME, que fue el que le atendió a atender el caso en la llamada de emergencia, que cuenta ante la justicia lo que vio. O sea, que ni siquiera tiene peso como personaje en sí, que interpreta muy, muy bien Diego Cremonesi. Entonces, lo único que hay es un primer plano de alguien hablando a cámara. No hay otra cosa. Me dice, tenés razón. Yo lo vi en mi cabeza. Y creo que eso un poco resume parte de mi estrategia como director. Yo cuando escribo un guión y luego cuando dirijo en el set, no estoy pensando solamente en lo que se va a ver en el rectángulo de la pantalla, sino que estoy pensando, o tratando de imaginar, tratando de jugar, con lo que va a estar imaginando el espectador mientras está viendo lo que sucede en el rectángulo de la pantalla. Es ir un paso más allá, ¿no? Entonces, no vemos esa escena, pero nos la cuenta Diego Cremonesi con tanto lujo de detalle, Y en tales circunstancias que es escalofriante. Creo que es más escalofriante que si lo mostrara.
Sí.
Yo creo que es más. Siempre la imaginación del espectador va a ser más potente que lo que yo le pueda mostrar. De eso estoy convencido. Y yo juego mucho a eso, al fuera de campo. Y que sea el espectador, un espectador activo, que tenga que trabajar, que tenga que imaginar, que tenga que pensar. Así yo construyo. Eso se ve muchísimo en El Hijo y también se ve o con El Patrón, ¿no? Esta estrategia de cómo narrar.
Sí, vos sabés que, por otro lado, el verosímil del veredicto es muy fuerte, porque contada toda la historia, narrada las consecuencias de lo que estamos cantando, cuando llega la hora de dar el veredicto, que hay un veredicto, no vamos a spoilear tampoco ni a quién ni cómo, uno siente que está viendo un fragmento de la realidad absoluta y de vuelta en términos de hablar de mujeres y del tiempo en que vivimos es muy contundente, uno siente que hay mucha realidad en todo eso, ¿no?
Bueno, yo vengo del cine documental y me investigo, me formo, me documento, consulto, averiguo muchísimo y para mí es muy importante. Y voy a separar dos conceptos para los cinéfilos. Una cosa es el verosímil, que transcurre dentro del marco del relato que construye la película, dentro de la diégesis que propone la película en cuestión. Eso es el verosímil. Pero yo me gusta trabajar en otro nivel, aparte de mantener y cuidar el verosímil, que es que tenga una impronta de realidad, que se vea y que se sienta real, ¿no? Por eso esa escena del veredicto o tantas otras las trabajo muchísimo, investigo muchísimo para que tengan esta impronta de realidad, sensación de realidad. Me acuerdo, una anécdota que no tiene que ver con esta película, tiene que ver con El Patrón, hace como 4 o 5 años atrás, la estrené en el Festival de Mar del Plata y una señora muy conmocionada termina la película y me dice, ¿pero esto es de verdad? ¿Esto es un documental o es una película?
Claro.
Y le digo, señora, es Joaquín Furriel ese que está acá al lado mío presentando la película. No es un hachero de Santiago del Monte, de Santiago del Estero, es Joaquín Furriel. Creo que lo logré, ¿no? En general esa sensación, que se crean lo que están viendo.
Yo creo que ahí, en esto de hablar de la realidad, del verosímil de cómo opera la justicia y de cómo opera la justicia con el género, está muy bien establecido. Y me parece que el guión ese que vos decís que estaba lleno de chorizos largos en el medio termina resolviendo muy bien. Y la pregunta con un gran casting, como tenés a Miguel Ángel, como tenés a Benjamín, como tenés a Sofía, como tenés a Cecilia, que también esto increíble es. ¿Estas eran las caras y los nombres que necesitabas para esta película?
Sí, no podría estar más contento ni más orgulloso del casting que se armó. Cecilia siempre estuvo, desde que escribí el primer borrador del guión que se lo propuse, ella siempre estuvo, o yo siempre quise que esté, luego que poder coordinar fechas, agendas, que es un lío porque los actores de ese nivel tienen mucho trabajo y hay que reservarlos con mucha anticipación, hay que bloquear la fecha y entonces hay un montón de problemas. Y al resto ya los convoqué más cerca ya del rodaje. Fueron casi todos la primera opción. No es que tuve que, por suerte, no tuve que dar muchas vueltas. Y se armó un casting hermoso. Trabajé muy bien con todos. Para mí es muy importante la distancia de los ensayos, de la discusión, del trabajo, de lo que se llama el trabajo de mesa, para poder dotar a cada uno de estos personajes de sus particularidades, de sus gestos, encontrar la forma de hablar. ¿Cómo decir esto largo? Cada uno tiene su distancia de declaración ante la justicia y largas escenas de testimonio. Bueno, encontrar la manera. Y bueno, fue un trabajo muy, muy grato. Y bueno, espero que lo disfrute ahora el espectador en la pantalla, ¿no?
Yo creo que va a haber mucho de eso. No hay que dejar de decir aquel viejo axioma ni con perros ni con niños, pero el niño está muy bien.
Bueno, sí, eso es una frase hecha del cine. Pero bueno, la película pedí un niño y ahí tengo que agradecerle a María Laura Berch nuevamente y a su equipo de coach actoral. Primero te voy a pasar un dato que por ahí el espectador no se da cuenta porque a menos que lea con mucho detalle los títulos, los créditos, el rodante final, que es que el niño, Santi, que se llama también Santi en la realidad, es el hijo de Yanina Ávila, la actriz que interpreta de Gladys, su madre, o sea que son madre e hijo, tanto en la ficción como en la realidad. Y eso ayudó mucho. Después el trabajo, bueno, María Laura Berch con María Milesi fue la coach puntual de Santi y había todo un equipo de contención, de niñeras, una niñera permanente para él, aparte de María Milesi que hacía la parte de coach actoral para él, pues tiene 3 años Santi, hoy tiene 4, pero cuando filmamos la película tenía 3, muy chiquito. Y bueno, hay que tener mucha paciencia, ponerse en la mano de los expertos. Yo dirijo, pero estoy rodeado de leones que me acompañan en el proceso, no solo delante de cámara, sino también detrás de cámara. Y bueno, tener mucha paciencia y bueno, y después hay algunos secretitos que no te los voy a decir porque son el secreto de mi oficio, ¿no?
No, no se cuenta el secreto de profesión. Te hago dos más en términos del lugar en el cual tanto el personaje de Miguel Ángel como el de Benjamín les ocupa, y sobre todo en el caso de Miguel Ángel Solá, porque es esta idea de cómo se viven las paternidades, algo que, insisto, a vos te interesa mucho. ¿No? ¿Qué lugar le querías dar a él?
¿A Miguel
A Miguel, a
o
Miguel, a
a
Miguel. Benjamín es un caso aparte del cual mejor no entremos porque algo vamos a arruinar.
Claro, bueno, es un personaje, todos los personajes son muy complejos. Si bien en este caso es más protagonista Alicia, pero Miguel acompaña y hay un ese matrimonio. Tiene una larga historia, es un matrimonio que por ahí tiene 40, 50 años de casado, 40, no sé, 50 por ahí mucho, pero. Y bueno, tienen una vida juntos, un montón de cosas dichas y un montón de cosas no dichas. Y creo que hay un conflicto subterráneo ahí que corre permanentemente y que los dos lo supieron llevar adelante muy bien. Y fue trabajar el vínculo, trabajar este matrimonio que pese a las dificultades. Pese a las diferencias profundas e irreconciliables que tienen, igual se quieren. Que eso es lo más complejo, ¿no? Mm. Y lo más lindo de explorar los vínculos y las relaciones humanas a la hora de construir un guión y una película. Lo mismo que le pasa, bueno, lo que pasa en el vínculo entre todos los personajes. Esta es una, a mí me gusta porque esta es una película donde yo siento que no hay villanos. Como en El Patrón había estado en La Tuada, ¿no? Magistralmente interpretado por Luis Zembrowski, que es un gran villano, acá no. Acá todos son víctimas, todos son víctimas y victimarios al mismo tiempo.
Sí.
Y creo que todos son productos de una sociedad con muchos problemas que nos toca vivir. Y que genera distintos tipos de personajes, ¿no? Cada uno con su característica.
Sí.
Y bueno, más no quiero contarla, tienen que ver.
No, pero es cierto eso, que hay un momento en el cual uno pide el malo, malo, malo que aparezca, o la víctima, 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 ¿no? Quizás ahí el personaje de Janina es la que más uno podría calificar de víctima, ¿no? Y me parece que no por nada tenés ahí algún acompañamiento también de alguna organización internacional.
Sí, sí, tuve el acompañamiento muy importante desde la génesis del proyecto de dos organismos de las Naciones Unidas, que son la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y ONU Mujeres. Y yo con la OIT ya había trabajado en El Patrón. En esta instancia la OIT invitó a participar a ONU Mujeres, que se sumaron gustosas, y que fue muy lindo contar con su acompañamiento, y por lo tanto también tener un contralor, saber de que me estaba metiendo con muchos temas muy delicados, y que alguien me diga si no estaba metiendo la pata o me estaba equivocando. Y la verdad es que me dio mucha tranquilidad y me sentí muy bien acompañado por las personas humanas que son los que forman parte de estos organismos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en su representación diplomática en Buenos Aires, que también me pusieron en contacto, en el caso de ONU Mujeres, con la ONG La Casa del Encuentro, que es una ONG maravillosa que yo no conocía, y el trabajo que hacen ayudando a mujeres víctimas de violencia de género es espectacular, el trabajo de campo que ellos realizan. Y bueno, y con todos ellos me acompañaron en las instancias finales de guión, y también compartí con ellos el proceso de hacer la película, como con tanta otra gente, ¿no? Las películas no se hacen solo, se hacen en equipo y en equipos muy grandes.
Sebastián, creo que ya se nos acabó el tiempo, esperemos a ver qué nos dice el honorable, el respetable público, pero me parece que Crímenes ahí tiene muchas cosas para aportar. Sería de esas películas que vos sabés que en la década del 80 nos hubiese llevado a debates profundos, y eso siempre es agradecido en el cine, ¿no? Para volver a hablar de la comparación con la historia oficial.
Ojalá que Crímenes de Familia sirva para invitar a reflexionar y a debatir sobre un montón de temas muy complejos que nos atraviesan hoy día a todos.
Ahí estamos. Te agradezco este rato.
Bueno, gracias.
Por favor.